Bueno, pues vamos a hablar de lo que ha ocupado toda la semana y que hoy inunda la prensa escrita a nivel nacional e incluso a veces también hasta la local, ¿no? ¿Qué va a pasar finalmente con la amnistía? ¿Van a meter en la cárcel por terrorismo a Puigdemont y Rovira? ¿El juez Castellón va a ser repudiado por los independentistas y lo van a excluir de la carrera judicial? ¿Van a meter el terrorismo en la ley de amnistía? ¿No? ¿No saben? ¿No consultan? ¿Han hablado ya con los ministros para saber qué van a decir la semana que viene?
La realidad es que quien lo sabe o quien desde luego va a poner los puntos sobre las íes es un señor que está en Waterloo, que lleva fugado de la justicia al menos 7 años y que está realmente planteando la línea de gobierno. O sea, es una cosa sorprendente. El otro día se produjo algo que es inédito en la historia de la democracia española. Y es que había diputados que estaban votando algo que ni siquiera sabían que estaban votando. Es algo sorprendente. Es decir, no sabían las implicaciones finales de los pactos que se estaban llevando a cabo sin la famosa luz y taquígrafos. Y esto, desde luego, me parece gravísimo.
Bueno, no lo sabían, Saúl, no lo sabían ni lo saben, porque no lo sabe nadie todavía.
Ni lo saben, es que esa es la cuestión, o sea, que no lo sabían y seguimos sin saberlo. Y no lo sepamos el común de los mortales, que al final no tenemos esa responsabilidad, bueno, pues está dentro, entre comillas, de lo lógico, aunque desde luego yo como ciudadano sí que esperaría más transparencia por parte del gobierno, de cualquier color político, para poder saber exactamente cómo están haciendo la dirección de mi país, cómo están haciendo, pues básicamente, la acción de gobierno de mi país. El problema es que se sigue sin saber cuáles son esos puntos de la letra pequeña. El otro día hubo en el Congreso una reunión al más alto nivel, donde fueron los representantes de Junts y el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y se sigue sin saber qué se había pactado. Los únicos que dieron una declaración al respecto, que parece que son bastante más transparentes en estas líderes, son los señores de Junts, que dijeron que había sido una reunión muy fructífera. Claro, teniendo en cuenta que el mismo que dijo de lo de la reunión fructífera fue la persona que dijo que si no se avanzaba en la amnistía y en el referéndum de autodeterminación, esto era colorín colorado, pues a uno que le gusta todavía estar en el país en el que se llamaba antiguamente España y con todas las comunidades unidas y que cree que tenemos todos derecho sobre todo el territorio nacional, pues se le pone los pelos de punta. Porque claro, si la persona que quiere romper esa unidad, que lógicamente lo que quiere es que haya españoles de primera y de segunda, y esto es lo que dice a voz viva, dice que la reunión ha sido muy productiva, pues evidentemente los que estamos en la antítesis de esa posición, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras barbas a remojar, porque parece que no las van a pelar.
Y eso pasó, la realidad, eso pasó el mismo día que las declaraciones de inmigración de Ayuso, ¿no? Por la repercusión mediática en los telediarios nacionales de las 4 cadenas más importantes, enumeramos Antena 3, Telecinco, 4 y La Sexta. El tiempo que le dedicaron a hablar de Ayuso y sus comentarios sobre la inmigración es más o menos el mismo que hablaron de la reunión Cerdán-Turrul, ¿no?
Yo diría que superaron con creces el tiempo que se habló de lo racista y xenófoba que es la señora Ayuso, por dar datos, porque al final, yo siempre digo lo mismo, el relato está muy bien, pero los datos hay que conformarlos, nada más. Cuando alguien da un dato, lo que tiene usted que hacer es confirmar si ese dato es cierto o no. Y la realidad es que el mensaje que se está mandando a las mafias internacionales de trata de blancas y de inmigración es: oiga usted, no se preocupe, usted los mete en Canarias, que allí se van a comer un marrón durante un tiempo, y luego, para que se callen un poquito, nos los vamos a llevar a Península. Y luego, volvemos a lo mismo.
Lo vamos a dejar que se vayan.
Vamos a dejar escapar porque además, claro, volvemos a lo mismo. Es que hoy, ser inmigrante legal, y hace mucho tiempo ya, de hecho se modificó la ley de extranjería, en España no es un delito, es una falta administrativa. Y por lo tanto no pueden tener retenidos más de los famosos 60-30 días, que luego al final esto es lo que produce, insisto, para el propio inmigrante ilegal, o si quieren, inmigrante ilegal, lo que está produciendo es una falta de indefensión. ¿Por qué? Porque vienen aquí buscando una vida mejor, y eso es cierto. Estoy seguro que nadie se arriesga a sufrir las penurias que tienen que hacer durante todo el viaje para llegar a un país donde crean que van a tener una vida peor. Pero la realidad es que si nosotros queremos ser un país de acogida, entonces tenemos que hacer políticas serias de acogida. Por ejemplo, el tema de las menas. Bueno, yo sigo pensando que los niños con quien tienen que estar es con sus padres. Ahora nos hemos investido en la opción de que nosotros somos mejores que sus padres. Perfecto, pues si somos mejores que sus padres, comportémonos entonces como haría un buen padre. Lo primero es darle herramientas. ¿Y eso qué implica? Pues que no se trata de darles una paguita y meterles en un piso para que les den de comer y donde dormir. Eso evidentemente va de suyo, es algo fundamental, un poco de humanidad. Pero yo creo que hay que darles también unas herramientas para el futuro. Entonces, tanto que estamos diciendo que tenemos carencia de mano de obra o cualificada en unos elementos muy posicionales como puede ser fontanería, carpintería y los oficios, oiga usted, primero fórmeles en el idioma. Que esos señores que vengan del Sáhara, del Sahel o de Marruecos sepan hablar español. Una vez que ya sepan hablar nuestro idioma para poder formarse y poder educarse, se déle una educación válida, y cuando estos niños tengan mayor de 18 años, puedan integrarse plenamente en la sociedad.
Que a veces quieren hacerlo, ¿eh? Que a veces quieren hacerlo. Y no te sale la ironía. Pero, Saúl, eso que estás diciendo, que me parece tan de perogrullo, tan de cajón, ¿cómo no se les ha ocurrido en los últimos años a nuestros responsables públicos y se llenan la boca de decir que 50 millones para arriba, 50 millones para abajo, alquilamos más viviendas, les damos de vestir, les damos de comer, les damos de sanidad, les damos de cuidadores, de psicoterapeutas? Es decir, y no nos entra en la cabeza que lo importante es lo que acabas de decir tú. Enséñale el idioma y una profesión. Si se quieren quedar.
Don Diego, un día le contaré fuera de antena, porque esto es una conversación privada con dos políticos, uno de un partido mayoritario en el gobierno y otro de un partido mayoritario en la oposición, diciéndome claramente que era una pantomima todo lo de los elementos consulares. Que por qué íbamos a abrir los consulados españoles en las zonas donde están viniendo precisamente estas personas buscando una vida mejor, si lo que produciríamos sería un colapso, un caos en las calles y en las puertas de sus consulados. A lo que yo, lógicamente, les argumenté, pues lo mejor entonces es dejarlos en manos de las mafias ilegales, ¿no? A lo mejor si esa gente viniese ordenada y viniese con un procedimiento que está arreglado en la ley de extranjería, seguramente evitaríamos o reduciríamos la afluencia a las mafias ilegales que les garantizan que llegan a Europa en cualquier condición. Pero eso se llama básicamente falta de interés político. Por eso no hacen nada. Se nos llenan las bocas, sobre todo los partidos, entre comillas, progresistas, de decir que tenemos que ser de un país de acogida, que yo lo comparto, evidentemente es una realidad y eso no va a cambiar. En África viven aproximadamente unas 1.400 millones de personas, de las cuales el 70% están en absoluta nivel de la pobreza, absoluta. Sí, teniendo gente que no tiene ni siquiera capacidad de comer, de alimentarse, de vestirse. Evidentemente busca una idea mejor y para ellos el paraíso es Europa. Como eso no va a cambiar, a lo mejor habrá que empezar a tener políticas serias, políticas razonables y políticas pensadas. El problema es que aquí lo que está haciendo son parches. Parches que además interesan a algunas organizaciones. No nos olvidemos que Europa paga por cada inmigrante que entre en las fronteras españolas. Europa pone cerca de 10.000 euros por cada inmigrante. Y esos son recogidos, evidentemente, por el Estado español y, a su vez, suministrados a la ONG de turno que se encargue del mantenimiento, de la limpieza, del cuidado, de esos servicios.
Que casualmente tienen un montón de concursos de concurrencia no competitiva.
Exactamente.
Casualmente. Es decir,
casualmente no, yo diría que es más bien causalmente.
Traducido al lenguaje entendible, que se lo dan a quien quieren, vamos.
Correcto, correcto. Porque es verdad que como no tienen un procedimiento de concurrencia no competitiva, porque tienen las instalaciones, tienen las infraestructuras, y todo el mundo sabe qué organizaciones se están encargando de cuidar y de mantener a los inmigrantes ilegales mediante fondos europeos. Es decir, tampoco podemos decirles a los europeos...
Que se podían destinar a educar a los chavales, que se podía dedicar
a
mandarle una senda de vamos a ser una persona que encaje, que la integremos en la sociedad de verdad. Si quieres ser una sociedad que recoja inmigrantes, no te limites a meterlos en centros de acogida, ayúdalos a incorporarse a la sociedad a la que han venido.
Parece lo lógico.
Parece de perogrullo, vamos.
Lo lógico, como siempre en política, parece que no es lo que se lleva a cabo.
Eso es más difícil. Hacer las cosas bien a veces es más fácil que hacerlas mal, pero se empeñan. Porque así...
Lo triste es que los recursos están. Es decir, existe el dinero para poder hacerlo, porque lógicamente viene de Europa. Es más, estoy convencido que si España plantease un proyecto serio, riguroso, estructurado, con todos los niveles de gasto, estoy seguro que la Unión Europea pondría los fondos hasta el último euro. Estoy seguro, porque saben que tienen un problema que no solo no va a ir a menor, sino que va a ir a mayor y que además hay que afrontarlo.
Y además que los inmigrantes podrían participar con trabajo social, que también pueden hacerlo. Es decir, que hay mucho trabajo público que se podía cubrir con mano de obra de este tipo para pagar parte de los gastos de su integración. Y además estarían felices.
Correcto.
Felices, no estarían sobreexplotados, ni serían prácticamente esclavos. No, le está enseñando una formación y encima está dándole un trabajo que le dignifica.
Pero sin embargo esos medios mayoristas que usted comentaba solo se centraron y pusieron el foco en las declaraciones de Ayuso, que parece que estaba diciendo
lo
una tontería, cuando la realidad es que estaba diciendo la verdad. Eso, es la verdad.
Estaba diciendo algo parecido a lo que estamos diciendo nosotros. Es decir, no dejen de gastarse dinero en distribuir a la gente por el territorio de una manera descontrolada y vamos a centrarnos en un proyecto de integración.
Correcto. Lo que pasa es que nosotros no somos los presidentes de la Comunidad de Madrid que queremos ser atacados, o queremos ser atacados porque evidentemente es el bastión que quieren, con el que quieren acabar todos los partidos.
El enemigo público,
progreso, que tienen además en nómina a esos medios de comunicación mediante la comunicación institucional.
La es la rival que puede hacerle sombra a la falsa progresía de este país.
Pues gracias así. Pero mientras tanto, pues el señor Turull y el señor Santos Cerdán negocian el futuro de este país, de la gobernanza de este país y, por lo tanto, de las decisiones que se toman en beneficio o detrimento de los ciudadanos de este país, en la más absoluta del oscurantismo y sin, como les gusta decir ellos, sin luz y sin taquígrafo.
Y los medios de comunicación cómplices. Y los medios de comunicación cómplices. No, no ponen cómplice, ni la alarma.
Exactamente. Seguimos igual. Bueno, usted preguntaba la primera pregunta. ¿La amnistía contendrá al final el terrorismo como uno de los elementos que también incluye? Pues si es lo que quiere el señor Puigdemont, se pondrá. Venderá el Partido Socialista, que estos lo hacen en el bien del conjunto de la nación. El problema es, como decía Alfonso Guerra, cuando se está en el gobierno, uno tiene la obligación de atender a todas las tribus, y en el partido se atiende a la propia tribu. El señor Sánchez hace mucho tiempo que confunde una cosa con la otra, y se cree que la acción de gobierno es como si estuviese en el partido. Para él solo hay una tribu que es la suya, y el resto somos gente a eliminar, o por lo menos a despreciar.
Pues don Saúl Ramírez, ¿qué le digo? La semana que viene esperemos que tengamos alguna noticia, algo más simpática para comentar. Esta semana,
por lo menos tenemos más información, don Diego, que eso también siempre viene bien.
Siempre es importante. Así nos jugamos a la teoría de la conspiración judeo-masónica que nos lleva a tantos errores. Y si nos cuentan lo que pasa, a lo mejor no nos volvemos conspiranoicos.
Y además, tener la información siempre te lleva a saber lo que realmente está sucediendo, por lo cual, pues, como usted dice, no se hacen elucubraciones y así no nos equivocamos. Nos puede decir claramente y seguramente, a lo mejor hasta la verdad, es menos dura de lo que nosotros estamos pensando, pero por lo menos creo que todos ciudadanos tenemos derecho a saber qué están decidiendo los gobernantes, que nos atañe al conjunto de la nación.